Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Seguimos en Acceso Directo. Este programa está pensado para escuchar a emprendedores, a líderes de negocios y líderes de sectores. Aquí tenemos un mix en la mesa, ¿eh? Alguien que encabeza su propia industria, que es la industria textil, Rafael Giardino, y también es, desde hace ya 6 años, presidente de la Cámara Textil de la Ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando de Juan Pablo Maisonave, bienvenido.
Hola Ariel, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, dediquémosle la primera parte del reportaje a tu rol de presidente en la Cámara Textil de Mar del Plata, que es como un clásico, ¿no? O sea, lo que es hotelería, gastronomía, y la industria textil de Mar del Plata es como desde que Mar del Plata es ciudad. ¿Cómo está el sector en este momento y qué trabajo vienen haciendo en los últimos tiempos?
Sí, la verdad que es primero un orgullo haber estado y participado de una institución tan importante de la ciudad como es la Cámara Textil de Mar del Plata. El sector hoy está trabajando, ¿no? La verdad que se ve una reactivación post-pandemia, obviamente la pasamos muy, muy mal, por así decirlo, como todos los sectores. Pero bueno, ahora estamos de a poco recuperando un poco de terreno, si bien el contexto macro tampoco es el ideal, ¿no? Teniendo la inflación que estamos viviendo y bueno, diferentes inconvenientes que tiene que ver con medidas como una del Banco Central que nos complejiza el abastecimiento de insumos.
¿Cuáles?
Hay una comunicación que salió hace 2 meses que nos restringe poder girar divisas al exterior
para comprar
para comprar insumos, materia prima que no se fabrican en el país. Eso está complejizando el sector, no ahora, porque nosotros en este momento
tienen stock.
Claro, estamos trabajando sobre esta temporada. A veces yo los pongo en calendario para tratar de explicar cómo funciona el sector textil, ¿no? Hoy uno va a un local de ropa y va a ver la colección de invierno que se está vendiendo, ¿no? Las fábricas están ahora ya produciendo el verano que viene, la temporada de verano, y ya estamos planificando el invierno 23, ¿no? Esta planificación del invierno 23 es donde nosotros ya estamos planificando la compra de materias primas, los pedidos que tenemos que tener en tiempo y forma, porque trabajamos en una industria estacional. Si no los tenemos en tiempo y forma, perdemos la temporada. Entonces, hoy estamos un poco contra reloj trabajando para tratar de resolver este tema, porque puede estar en riesgo el abastecimiento del invierno 2023, ¿no?
Bien.
Si bien acá hay una gran producción de la lana, digamos, no industrial, digamos, la primaria, por así decirlo, ya no quedan más hilanderías que fueron muriendo en la década del 90. Mirá. Entonces se exporta la primaria a países en donde las industrializan y generan los conos dilados en los cuales nosotros utilizamos para fabricar los productos de tejido de punto, ¿no? La lana argentina es de las mejores. Con la australiana son de las mejores que hay en el mundo. Si uno hace el planteo, terminamos comprando el valor agregado afuera nosotros. ¿No? Vendemos commodity y compramos valor agregado, que es lo que debería ser a la inversa, ¿no? Que es lo que pasa en los países del primer mundo.
No era así años atrás.
No.
De hecho, en la fantasía popular, sin tener la década del 80, sobre todo en Mar del Plata, fue como una época dorada.
Claro.
Abundaban las tejedurías, abundaban los trabajos en las casas, se usaba mucho recordaba mucho de que había siempre conocía a alguien en la familia que había alguien que se dedicaba a la industria textil en el garage de la casa haciendo con las máquinas.
Y esto todo con identidad de la inmigración italiana, ¿no? Que llegó al país y a la ciudad también, ¿no? Siempre cuando hablamos con gente mayor que nosotros, porque uno trata de ver la historia también, cómo fue y ve que cómo se fueron transformando las fábricas acá, o cómo se crearon, y vemos que también había muchas líderes mujeres, ¿no? Que es raro para esas épocas, ¿no? Y hoy estamos viendo en su mayoría de las empresas, trabajan mujeres en las fábricas textiles, ¿no?
Claro.
Es una industria que pasa a la inversa y están apareciendo también cargos jerárquicos, que eso no se veía antes.
Mira.
Entonces creo que es una industria muy inclusiva también.
Claro.
Que es algo que es muy positivo para la sociedad también, ¿no?
Mira vos. Vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de industria textil, Textil no solo implica pulóveres o suéteres, como le quieras decir, sino quizás Mar del Plata sí, porque imagino que es un producto que prevalece por sobre otros, pero Mar del Plata produce otro tipo de productos textiles.
Hay producción de remeras, de todo, se produce de todo en Mar del Plata. Lo que pasa que es predominante todo lo que tiene que ver con tejido de punto, ¿no? Claro. Mar del Plata es el polo productivo más importante de tejido de punto del país, ¿no?
La capital nacional del
punto. Así es. Se abastecen todas las marcas nacionales e internacionales acá en Mar del Plata.
Bueno, eso es un buen punto que tenés que remarcar, que hay muchas marcas nacionales e internacionales que se fabrican en la Argentina y en Mar del Plata.
Claro, Mar del Plata es, como te digo, es uno de los polos productivos más importantes y de tejido de punto el más importante. Y de un segmento de producto en el cual está orientado a las marcas que están enfocadas a la BC1, o sea, marcas que buscan calidad y diseño.
¿Cuáles, por ejemplo, hay?
Y tengo varias para nombrarte. Etiqueta Negra, Cardón, La Martina, Perra, Mouven, Simon Penguin, María Cher. Y hay muchas marcas marplatenses también que están en shoppings, que eso también ha crecido, que es muy bueno. Y tenés Kimuan, que es una marca de unos dos hermanos que fue creciendo mucho también, muy buena. Ellos no son fabricantes, pero encontraron un nicho de comercialización muy bueno. Tenés Genoa, que es muy fuerte, Monte Carlo está en todos lados, Rafael y Giardino también, digamos. En el caso de Monte Carlo tiene locales en Bariloche, o sea, y les va muy bien. La verdad que estamos, es una industria en la cual el marplatense debería estar orgulloso, ¿no? Porque los deja muy bien parados, es como digo, se fabrica un producto de alta calidad.
Claro.
Entonces, eso también demuestra de que tiene que ver no solo con la innovación tecnológica que pueden tener las fábricas, sino también con la mano de obra calificada, el trabajo artesanal que hacen los equipos de trabajo dentro de las fábricas, ¿no?
Bien. ¿Y la cámara en qué está ayudando a todas estas empresas? Por ejemplo, a la hora de comprar, ¿compran todos juntos?
Se ha trabajado algunas veces en pool de compra. Es bastante difícil porque cada uno tiene su colección, trabaja con su propio proveedor, con su propio producto. Es una es una industria que no es homogénea, o sea, tenés mucha variedad de cosas. Entonces, es difícil. Lo hemos tratado, lo hemos hablado, pero es difícil. La Cámara arrancó con un plan de trabajo en el cual nos reímos, o la gestión nuestra, que fue mutando constantemente, ¿no? Tuvimos que vivir una pandemia.
Claro,
tuvimos que salir de ese plan, plan de trabajo que teníamos armado y entrar a trabajar en la coyuntura, ¿no? En lo que pasaba en el día a día, cómo asistíamos a las empresas, de qué forma podíamos generar condiciones para que se pueda cuidar el empleo, ¿no? Del sector, porque las empresas, los textiles de Mar del Plata, tenemos como principal pata de la fábrica los equipos nuestros, nuestra gente, o sea, porque gente que conoce el producto, que sabe trabajar bien, esa mano de obra calificada que nosotros decimos que escasea, ¿no? Y que es difícil, entonces tratamos de cuidarla lo máximo posible. Entonces se enfocó mucho en el tema del empleo, obviamente generar condiciones para condiciones crediticias, de ayuda a las empresas. Estuvimos más a la defensiva que al ataque.
Claro,
¿no?
Exacto.
Lamentablemente, por una cuestión que no ajena al sector, sino que nos afectó a todos, ¿no?
La voz que están escuchando es la de Juan Pablo Maisonave. Él es presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, una industria que da muchas fuentes de trabajo, mueve mucho y es sinónimo de Mar del Plata, ¿no? Ahora, ¿qué pregunto? Ya que estamos hablando del mercado interno, ¿cómo andamos conteniendo un puerto ahí al lado? ¿Cómo andamos para irnos a conquistar otros territorios, otros continentes?
No hay muchas empresas que trabajan con el mercado externo, son pocas. De a poco ahora están de vuelta a comenzar las relaciones comerciales afuera. Imagínate que estuvo parado el mundo, ¿no?
Sí.
Generar relaciones en el mundo no lleva poco tiempo, o sea, es un proceso, digamos, que tiene que hacerse lento, que por más que uno ya haya trabajado con ese cliente afuera, ese cliente de vuelta quiere ver cómo estás y qué es lo que tenés para ofrecer. Entonces, de a poco se está de vuelta entrando a generar esas relaciones comerciales, ¿no? Quienes trabajan con el mercado exterior. No es fácil, ¿no?
¿Quiénes son más fuertes con nosotros? Por ejemplo, Brasil, ¿cómo está en este sentido?
Y Brasil funciona muy bien, sí. Los países limítrofes, Brasil es obviamente el socio más importante, pero tenés que también empresas que exportan a Chile, a Europa, a Medio Oriente, digamos, hay un mix, digamos, interesante, digamos, de productos textiles de Mar del Plata, ¿no? Que están en el mundo, pero obviamente el volumen está enfocado en el mercado interno, ¿no?
Mira, aquí se han sentado en la mesa emprendedoras que en la industria textil que están muy enfocadas en la huella de carbono que se genera, sí. En los procesos, sí. En este triple impacto del que se está hablando desde hace un tiempo acá. Sí. Entonces yo les digo, bueno, yo no tengo problema en comprar que mi ropa sea de la ciudad de Mar del Plata. Yo cuando era chico iba a comprar a Oshkosh,
claro.
Y ahí estaba todo, sí, ¿no? Sí, en la, sí. Pianola, en la, ¿sí? En la fábrica allá en Juan B. Justo, ¿no? Sí, Juan B. Justo, sí, sí, y Polonia. Bueno, entonces digo, nos falta un poco también para los marroteses enterarnos qué es lo que está hecho en nuestra propia ciudad para tratar de consumir ahí los que tenemos una cierta o queremos tener una conciencia ecológica.
Sí, sí, hay mucho, hay empresas hoy creo que es un movimiento que creo que es fundamental, ¿no? El tema este de enfocarnos en el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Yo creo que es algo que en el mundo está ya hace, por así decirlo, entre hace 10 y 15 años, que hay una movida en todo lo que tiene que ver con la indumentaria,
sí.
Porque es una de las generadoras más grandes de residuos del mundo, ¿no?
Claro.
Hay una movida muy importante y el tema de desarrollo de productos que tenga que ver con la sustentabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Hoy se está trabajando mucho en eso. Creo que yo por ahí te puedo hablar personalmente en la empresa nuestra, nosotros uh-huh. estamos enfocados, hoy se transformó en una de las políticas fundamentales dentro de la empresa.
Claro, mira.
De trabajar sobre certificaciones, sobre desarrollos de productos que tengan que ver con el reciclado, uh-huh. La recuperación de residuos, ni que hablar toda la parte industrial, ¿no? El tema de desechos y todo eso, que ya se viene haciendo hace mucho tiempo, pero hoy es como que se ha transformado en una política centralizada de decir, bueno, vamos por este lado, ¿no? Antes por ahí uno hacía acciones individuales, ¿no? O mismo trabajar con RC, de decir, bueno, no, donamos uh-huh. esto a una organización o esto. Hoy creo que nosotros desde la empresa lo hemos logrado bien. Estructurar y transformarlo en una política de la empresa, ¿no? El tema de la sustentabilidad, de cómo utilizar también materias primas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Hablo de apoyar al trabajo marplatense,
sí.
¿No?
Sí,
diciendo,
sí.
Bueno, a mí decime, ¿cuál es la marca de...? Mencionámela si querés. ¿Qué marcas se hacen en Mar del Plata que hacen jeans, remeras, ropas de surf?
No, hay muchas. Yo ahora es muy importante el trabajo que se está haciendo con la universidad.
Ajá.
Hemos trabajado con un sello o una certificación, por así decirlo, uh-huh. una norma, de ver de qué forma seguimos generando esa denominación de origen de los productos que se fabrican acá, ¿no?
Bien.
Entonces comenzamos a trabajar con la Facultad de Arquitectura y Diseño, se hizo un laboratorio en el cual tenemos un laboratorio.
Lo conozco. Bueno. Fui a la inauguración.
Bueno,
ahí por la calle Jujuy o
sea, España,
ahí está.
Hicimos un laboratorio textil en conjunto con ellos y tratamos de enfocarnos en un sello de calidad del producto que se fabrica en Mar del Plata. A veces tenemos que darle un poco más de marketing.
Claro, claro.
Y tenemos que buscarle la vuelta para mostrar, decir, che, bueno, esta prenda está fabricada en Mar del Plata.
Sí, sí, sí. En esta parte de la nota, que ya está terminando, estamos hablando con Juan Pablo Maisonave, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata. Después de la música hablamos con Juan Pablo Maisonave de Rafael y Jardín. Ya volvemos. Estamos dialogando con Juan Pablo Maisonave, él es el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, pero su principal actividad y su tiempo imagino que está concentrada en llevar una empresa de segunda generación familiar que se llama Rafael y Jardín. Todos conocemos esa marca, es muy arraigada en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, contame cómo es el rol, sos un chico joven, ¿cuántos años tenés?
39.
Entonces, ¿cómo fue que se formó la fábrica, cómo empezó la marca, cómo empezó tu padre y cómo desembocó todo en esta etapa, ¿no?
Sí, es una empresa en la cual se fundó ya hace más de 40 años, uh-huh. 45 años, que la fundó mi padre, Raúl, con su socio Roberto Basso, uh-huh. que falleció. Uh-huh. Y bueno, ellos comenzaron de a poquito, como todos, ¿no? Uh-huh. Mi padre era taxista.
Mira.
Y bueno, le gustó siempre el tema del tejido. Es de Castelli.
Ah, mira.
De Castelli, no es marplatense. Y bueno, y de a poco arrancó comprando una máquina, obviamente en este país de a poquito eran otras épocas y digamos justo el textil estaba empezando con su auge y todo eso y de a poco fueron armando una empresa que hoy la vemos como yo creo de Mar del Plata es icónica también, ¿no? Entre claro. otras, si bien no tiene tanta antigüedad por ahí como otras, se ha transformado en una empresa líder del producto que hace. Después... digamos, las cosas de la vida llevaron a que aparezca la segunda generación en uh-huh. la empresa, ¿no? Yo hace ya más de 10 años que estoy en la empresa y la verdad que es un orgullo trabajar ahí, ¿no? Yo empecé, anduve por todos lados de la fábrica conociendo los procesos productivos porque
claro.
no estaba especializado tampoco ni en el sector ni nada, y bueno, como todo se aprende cuando hay ganas y uh-huh. y la verdad que fue una época en donde me empecé a nutrir de un montón de cosas y empecé a conocer también las cosas que pasa dentro de una fábrica. A veces desde un escritorio, a veces cuando uno está viendo cosas más macro, le pierde realmente lo que hace un operario, lo que hace, cómo lo hace. Y la verdad que creo que haber pasado por diferentes lugares de la empresa llegó a que me ayude a tener una visión más amplia
claro.
del sector, ¿no? Porque obviamente sí. yo no sé tejer, no sé remallar, no sé Bien. Usar una recta, pero bueno, un poco fui viendo cómo funcionaba claro. todo y bueno, de a poco fui aprendiendo, ¿no? Y generando ese doble comando, ¿no? De ir aprendiendo estando al lado de Raúl, ¿no? Mi papá, o sea, esa es la realidad. Y bueno, hoy de a poco fuimos transitando esa relación padre-hijo que no es fácil, ¿no? En las empresas podés convivir dos generaciones diferentes, ¿no?
Y es muy común en Mar del Plata, cada vez más común, más desde que estoy desarrollando este programa donde pasan tantos emprendedores, empresarios, líderes de sectores, todos vienen con un... primero, hay mucho italiano, y sí, segundo, sí, sí. Vienen todos con esta historia, ¿no? De los traspasos generacionales. De hecho, hay empresas que ya están en la tercera generación. Entonces, es muy de Mar del Plata y también tiene su problemática y tiene su punto de vista muy 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 distinto a otro tipo de industria.
Sí,
¿no?
Bueno, hay varios papers de las empresas familiares
claro.
sobre cómo hacer los traspasos generacionales y uno, bueno, nosotros tratamos de ir viendo como protocolos que cómo uh-huh. funciona y se va nutriendo también porque la verdad que no es fácil, ¿no?
Claro.
Es convivir dos generaciones diferentes con dos formaciones diferentes.
Claro.
Dos edades diferentes, ¿no? Uh-huh. En la cual
y dos ciudades diferentes,
también,
dos países mundos, diferentes,
sí, dos mundos
diferentes,
te diría. Pero bueno, nosotros aprendimos a convivir el uno con el otro. La verdad uh-huh. que yo traté de aprender o sigo aprendiendo, ¿no? Todos uh-huh. los días de porque Raúl sigue siendo la empresa,
claro.
La verdad, uno lo ve, tiene 74 años y parece que tiene 30.
Claro.
Entonces,
sí, son esa generación, ¿viste? Sí, que construyó la ciudad, sobre todo la ciudad, ¿no? Aquí y el país, que a fuerza de trabajo, y si había algún espacio libre, trabajo.
Tal cual.
Básicamente es eso.
Entonces, bueno, hay que aprovechar eso también, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos fuimos criando también de esa forma de aprender cómo funcionaba, y bueno, hoy estamos trabajando los dos juntos y nos escuchamos, que no es fácil.
¿Y no?
Como te digo, cuando conviven dos generaciones es muy difícil.
Claro, los puntos de vista
son muy 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 diferentes y depende de la flexibilidad de cada uno, ¿no? También.
Porque yo intuyo también que hoy en todo tipo de industrias por la globalización hay que saber ver el mundo.
Sí, sí, sí.
Que es tan dinámico que un señor que estornuda en Wuhan generó semejante sí. lío en el mundo,
sí, sí, sí.
Y estamos hablando hace un rato antes de los contenedores que están desparramados por todos lados, que es imposible llevar adelante una empresa, una marca, algo como quizás se podía hacer antes atrás, apuntando a un mercado pequeño que sabías que iba a estar resguardado de todo lo demás.
Claro,
eso ya no existe,
por supuesto,
más.
Por supuesto.
Estamos atravesados desde todos los lugares.
Sí, 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 sí. Es una realidad, ¿no? Creo que ha habido una evolución en la tecnología, en la comunicación, que ha hecho que nos estemos interconectados en todos lados, ¿no?
Claro.
Es una realidad. Uh-huh. Antes por ahí, y no hace mucho tiempo, uno tenía que llamar del teléfono fijo y ubicarlo. Uh-huh. Hoy con el celular te engancha con WhatsApp, con Telegram, con las redes sociales, con todo.
Sí.
Entonces, creo que eso también potenció esta conectividad que hay en el mundo, ¿no? Entonces, nos lleva también a una dinámica diferente de trabajo también, ¿no? De que uno está conectado todo el día, ¿no?
Pero también, imagino que también, así como esta ola, también las olas se retiran de la playa, imagino que también hay una vuelta al trabajo artesanal, a valorar, en este caso que estamos hablando de la industria textil, los productos hechos cerca, por gente
sí, sí, sí.
Conocida, de tu propio idioma, de tu propia idiosincrasia.
Sí, sí, hay una movida, creo que va de la mano con esto de la sustentabilidad, ¿no? El tema de que hay una conciencia a nivel mundial de cómo se fabrican las cosas, ¿no? Por ahí creo que se está visualizando más uno la ropa. para dónde va el mundo de la indumentaria, ¿no? Que por ahí un poco lo hablábamos.
Claro.
Nosotros tenemos información de que va a cambiar, digamos, el fast fashion, por así decirlo,
claro.
Las marcas rápidas de low cost o de bajo costo tienden a ir mutando a un producto diferente al que hacían hace unos años, ¿no? Donde uno puede ver hoy en estas marcas fast fashion colecciones cápsulas que ya no valen un euro la prenda, sino que valen 10.
Claro.
O 15, y que tiene que ver ahí con los procesos productivos, con el uso de materias primas que son amigables para el medio ambiente. Entonces, creo que es donde un poco ya la comunidad mundial se está empezando a visualizar el efecto negativo que tiene el fabricar en países en donde no hay leyes laborales, ¿no?
Exacto, el alto costo que significa fabricar algo demasiado barato.
Así es,
¿no?
Así
básicamente es eso.
Así es, se está enfocando un poco en eso, creo que la industria va para ese lado, ¿no?
Bien, bueno, y Rafael y Giardino, ¿cómo es el proceso creativo? Ustedes me decís que están trabajando, toda la industria trabaja, ahora ya están trabajando en el verano.
Sí, estamos ya produciendo el verano.
¿Se sigue mirando Europa?
Sí,
o...
por supuesto, siempre. Ellos han adelantado siempre un año, una temporada.
Sí.
Siempre, obviamente, tratamos de tener... la visualización de lo que pasa en el mundo, ¿no? Seríamos muy de nosotros de estar mirando qué hacer nosotros, ¿no? Hay que mirar qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces,
claro.
Tratamos de obviamente estar mirando qué es lo que pasa en el mundo, qué fibras usan, cómo es la moda también, porque a veces, si bien van un año adelantado con la moda, por ahí a veces después la aplicación al argentino es diferente, o sea.
Claro.
Lo vemos por ponerlo como ejemplos muy simples del tema de los colores, por ahí hay colores que se están usando en Europa que los ponemos dentro de un año y no vendemos una prenda.
¿Mirá?
Entonces, ¿por qué? Por ahí el argentino por ahí a veces es un poco más clásico.
Sí.
¿No? Pero bueno, tratamos de estar. Y la otra pata, yo creo que tiene que ver con la ventaja que tenemos acá, con lo que tiene que ver con moda y desarrollo de colecciones, con el que tenemos, yo digo, una usina de conocimiento con las facultades que tenemos.
Claro.
Tenemos muchos institutos que tienen que ver con diseño
y
diseñadoras. Tratamos de hacer un mix de todo eso para después tener una colección que sea exitosa, ¿no?
Perfecto. ¿Cuánta gente trabaja en Rafael y Giardino?
Y tenemos un gran equipo de trabajo, tenemos la parte de comercio, porque tenemos varias unidades, tenemos los locales de venta, tenemos la parte de producción. En la fábrica tenemos 100 personas.
Mirá.
En la fábrica, y después tenemos los locales de venta. La verdad que es una familia, ¿no?
Claro.
Tenemos gente que tiene casi la misma edad que yo de antigüedad.
Mirá, qué raro, te conocen desde chiquitito.
Desde chiquito, sí.
Andabas ahí correteando.
Tengo anécdotas de...
¿Sí?
Sí, pero es muy loco eso, porque te dicen, no, hace 35 años que estoy acá,
mirá.
Y casi tiene la misma edad que yo.
Bueno, también eso, lograr el respeto y la verticalidad también con un chico. Este chico me da órdenes, si andaba corriendo
difícil.
Con los pañales por
difícil,
allá.
Difícil. Pero bueno, uno trata de ¿cómo te digo? Siempre ser respetuoso y... Nosotros tratamos de que haya un buen ambiente de trabajo en la empresa porque sin eso siempre nos manejamos de esa forma, ¿no? Y por eso vemos gente que tenemos en la empresa que tiene más de 30 años de antigüedad.
Claro.
Si no, no sería difícil que estén conviviendo con nosotros si no fuéramos gente en la cual no confían o que no los tratamos bien. Tenemos gente, tenemos un mix porque muchos de ellos se fueron jubilando también.
Claro, exacto.
Entonces es muy lindo, es como una familia, te diría.
Y Juan Pablo, me quedé pensando en el tema que ustedes además de su propia marca atienden otros requerimientos de otras marcas.
Sí, con algunas desarrollamos colecciones conjuntas y con otras hacemos productos ya directamente terminados. Nosotros, la fábrica nuestra, lo que tiene de ventaja, a diferencia de otras que ya no quedan muchas, es que tenemos todo integrado, desde que entra un cono de hilado hasta que sale, digamos, la prenda terminada, bordada, etiquetada y lavada, todo.
Bien.
Que va a la estantería del local. Y eso nos da un plus que nosotros lo enfocamos en la calidad, ¿no? Esa
Perfecto.
Es la realidad. Nosotros vamos a eso, digamos, a realizar un producto que sea el mejor en calidad, en la fibra que utilizamos, en los usos. Ahora agregado con el tema de la sustentabilidad, que tenemos hilados que estamos utilizando todos con certificaciones internacionales, con el cuidado del medio ambiente, y estamos enfocados en eso. Lo hemos puesto como una de las premisas fundamentales dentro de la empresa, ¿no?
Bueno, si hay algo que ha definido a Mar del Plata y que sigue siendo un motor que genera empleo e identidad, es la industria textil. Así que Juan Pablo, gracias por haber participado del programa.
No, gracias a vos. La verdad que un placer y me encantó haber estado acá, haber conocido el teatro también, que me pareció una obra majestuosa.
Bueno, aclaremos que el programa se hace en CNN Radio, está el estudio aquí dentro del foyer del Teatro Tronador, así que Juan Pablo aprovechó a darnos una recorrida general. ¿Qué te pareció el teatro?
No, impresionante, me quedé fascinado. Un lujo desde todo punto de vista, no solo de la parte que ve el espectador, ¿no? Y esta recorrida que hicimos interna, en donde el lujo para el artista que viene también, ¿no? Que tiene todo de primer nivel. La verdad que me sorprendió y lo felicito, porque la verdad que encarar estos proyectos no es nada fácil, y creo que le da un salto de calidad a la ciudad también, ¿no? A ver, esta digamos, trabajo en conjunto con el Teatro Colón de Buenos Aires, creo que hace enaltece a la ciudad, ¿no? Creo que la verdad que es muy bueno.
Perfecto, muchas gracias Juan Pablo Maisonave. Seguimos en Acceso Directo, tenemos siempre buenas entrevistas para escuchar y aprender, que eso es lo que nosotros decimos. Escuchamos y aprendemos de nuestros entrevistados. Gracias.
Gracias a vos.